Radio Cuyum.
Seguimos en Parar la Olla por Radio Comunitaria Cuyum, 89.3, 13 grados, 2 décimas. Bueno, Mariela, hemos hace tiempo que venimos acompañando y siguiendo el caso del próbolo. Uh-huh. En los últimos meses ha habido idas para adelante, pocas, muchas para atrás, suspensión del, uh-huh. del juicio a las mujeres que estaban involucradas, pedidos de nulidad del juicio, pero lo que más nos espanta es el ninguneo sistemático de alguna parte de la justicia, ¿no? Con las víctimas, ¿no? Que no son consideradas ni en los juicios, ni tampoco que... Bueno, hay cosas, por ejemplo, que ha hecho la defensa de las uh-huh. acusadas y acusados sobre las víctimas que son tremendas, ¿no?
Tal cual. Bueno, justamente por eso estamos en comunicación telefónica con Julia Morcos, que ella es integrante del colectivo por la restitución de derechos a sobrevivientes del próbolo Mendoza, y con ella queremos hablar sobre este tema para que nos cuente cuáles son las acciones que están pensando en realizar por estos motivos. Lo último que sabíamos desde el viernes, que había sido suspendido por 15 días hábiles más el juicio a Cosaca Cumico, una de las imputadas, entre otras, ¿sí? Y con ella vamos a hablar, por eso saludamos a Julia ahora al aire. Buen día, Julia, un gusto saludarte, gracias por atendernos.
Hola, buen día, gracias a ustedes, porque así como bien dijeron al principio, la realidad es que siempre han sido parte de esta lucha, han estado ahí, han visibilizado, así que muchas gracias a ustedes por darnos una vez más espacio.
No, es cumplir con un derecho que tienen,
seguro.
Digamos, como derecho humano, que es a expresarse, a comunicarse y a poner visible, Julia, esta situación, digo, más allá de las idas y venidas judiciales, todas las tramas estas que a uno hasta le espantan, ¿no? Para evitar juicios, para sacar el trato a las víctimas, ¿no? Es también lo que nos preocupa.
Bien. Sí, mira, coincidimos. Por un lado, el juicio se reprogramó, porque necesitaban hacer en el tribunal los ajustes razonables por la situación de pandemia.
Totalmente.
Así nos los comunicaron y aparentemente nos comunicaron que estaría bastante pronto a empezar, inclusive por ahí con un plazo previo al que nos habían dado de 15 días, uh-huh. Que también están muy próximos a cumplirse ya, así que si todo sigue en esta línea, seguiríamos en esos carriles. Y después lo que dicen respecto del trato de los, las y les sobrevivientes, es muy cierto. Nosotras hace 4 años y medio, cuando iniciamos la lucha por justicia para los sobrevivientes, conformamos el colectivo, y esto no es casual con lo que están diciendo. Nosotras y nosotros, las organizaciones, junto a las familiares y los sobrevivientes, conformamos el colectivo justamente por la poca respuesta que estábamos obteniendo, no de parte de la justicia, sino de parte de quienes deben garantizar los derechos de las personas con discapacidad, en este caso de las personas sordas que asistían al Instituto Próbolo, entendiendo la complejidad de las violencias, violaciones, abusos, torturas a las que habían sido expuestas los sobrevivientes, y entendiendo de que estamos hablando de familias que veían en el instituto una posibilidad que ellos nunca le iban a poder brindar, justamente por pertenecer a sectores con muy bajos recursos económicos, con muy poco acceso a los derechos en general. En este marco surge el colectivo, y esa lucha, uh-huh. después de 4 años y medio, logró que en el primer juicio, que nosotras logramos justicia, donde se condenaron a los curas abusadores y a los administrativos, la sentencia también es abarcativa y le pide al Ministerio de Salud, al Ministerio de Desarrollo Social y a la Dirección General de Escuelas que se hagan cargo de lo que nosotras como colectivo estábamos reclamando, que tiene que ver con la alfabetización, con el acceso al trabajo, con el acceso a la salud, con los ajustes razonables que necesitan. Es decir, por ejemplo, si una persona que necesita ir a un psicólogo, bueno, si es una persona sorda, necesita un intérprete, necesita uh-huh. poder trasladarse, necesita tener los medios para realizar ese traslado, o a veces en las propias estructuras familiares esos traslados no son posibles porque en algunas familias hay más de una persona con discapacidad, y estamos hablando por ahí de mamás que tienen más de 3-4 hijos, y realizar esos acompañamientos al psicólogo se complejizan un montón. Estamos hablando de cosas muy graves también, como que las personas que iban al próbolo no están alfabetizadas, entonces alfabetizadas en lengua de señas argentina, claro, que es la lengua, sí, oficial de las personas sordas por derecho.
Tal cual.
Totalmente.
Que tampoco han podido declarar en un juicio.
Claro, te hago un paréntesis, Julia. Esto era cuando existía el próbolo, funcionaba, lamentablemente, había un debate porque ellos no adherían al lenguaje de señas y tenían otra metodología, ¿no?, que también ha provocado esto que estás comentando, que no puedan comunicarse, uh-huh, con los demás, ¿no?
Exactamente. En el próbolo se utilizaba la oralización, uh-huh, que por suerte se ya está totalmente estimado y se reconoce la lengua de señas oficial, perdón, uh-huh, la lengua de señas argentina, uh-huh, como la lengua oficial y por derecho de las personas sordas, que en el, sí, Instituto Próbolo, como vos bien dijiste, no dejaban que las utilizaran y de hecho aplicaban fuertes torturas cuando los chicos daban, uh-huh, a entender de que se estaban manejando en lengua de señas.
Disculpa otro paréntesis, Julia, y recordemos que también acá hay una cosa que se debería revisar y que no vuelva a pasar, es que la DGE, quienes habilitan a estos institutos y tienen responsabilidad, nunca hicieron nada frente a esa situación, ¿no?
Exactamente. Recordemos que en el Instituto Próbolo era una gestión semiprivada, con lo cual, y aunque no haya sido semiprivada y fuera privada totalmente, la DGE tiene la responsabilidad de controlar, pero bueno, no solo la DGE, sino la Dirección de Discapacidad. O sea, hubieron muchas personas involucradas, uh-huh, en organismos y ministerios que tenían la misión de controlar y que no lo hicieron, así también como en su momento la primer denuncia que fue desestimada, que hubieran evitado casi 10 años de abuso. Sí, hay una serie de responsabilidades muy tremendas. Por suerte, en alguna medida la justicia está siendo reparadora, pero uh-huh, nosotros también decimos que la justicia es la restitución de derechos y que estas personas merecen, necesitan y por derecho les corresponden vidas dignas, y no logramos que el gobierno provincial tenga una instancia donde se generen dispositivos de abordaje integral a las, claro, personas sordas. Nosotras, uh-huh, como colectivo hemos mandado carta a los ministerios solicitando una reunión, atendiendo a la sentencia, que nos parece tremendo tener que haber llegado a tener una sentencia judicial para poder generar estas instancias. Sí. Entendemos que acá hay falta de voluntad política,
por supuesto,
de que el juicio del próbolo perdón, sí, a nivel judicial fue un hecho de reparación histórica en el mundo para el abuso sexual eclesiástico, uh-huh, y eso no es que solo lo decimos nosotras del colectivo, sino que nos lo hicieron saber muchas organizaciones mundiales que abordan el abuso sexual eclesiástico, porque es, uh-huh, casi la primera vez que se consideraron condenas tan altas.
Claro.
Y que llegaron a juicio, ¿no? Porque en la mayoría, uh-huh, de las situaciones prescribe este abuso. Entonces nosotros decimos, ¿cómo puede ser que Mendoza, habiéndose posicionado mundialmente en lo que tiene que ver con la justicia en este caso, haya tan poca voluntad política para posicionarse de la misma manera con lo que tiene que ser la restitución de derechos y ser, uh-huh, un ejemplo?
Uh-huh. Totalmente. Sí.
Julia, estos derechos que vos mencionabas recién como salud, educación, también se suma a trabajo y vivienda. ¿Es así?
Es así porque aparte pensemos que muchos y muchas de los sobrevivientes hoy ya son padres, madres, uh-huh, que tienen otras necesidades y que, bueno, nada, cuesta un montón el tema laboral, el tema de la vivienda, el tema del alimento. O sea, a veces hablamos de cuestiones muy básicas. Hay mucha crueldad, digamos, en esto. Estamos hablando de familias que a veces es el plato de alimento. Entonces, es una situación muy compleja. Todo lo que tiene que ver con afrontar todo este proceso, que tiene que ver con nuestra salud mental, con, ¿sí?, la salud mental de las personas que transitaron ese proceso, siempre se aborda de una manera insuficiente. No hay dispositivos concretos, no hay relación entre los dispositivos, entonces las familias se pierden en la burocracia del Estado. Y en esto yo quiero poner un ejemplo, porque así como acá hemos presentado notas y no hemos obtenido ningún tipo de respuestas, la sentencia se hacía extensiva para todas las provincias que albergaran sobrevivientes. Uh-huh. Nosotras llegamos a San Luis con esa sentencia, en San Luis nos recibe el Ministerio de las Mujeres, que inmediatamente nombra a una persona responsable, con mucha responsabilidad, para generar una mesa interministerial para coordinar las acciones, y empiezan a tomar contacto con las y los sobrevivientes de San Luis. Y para nosotros ha sido realmente emocionante, te diría, porque era recibir las noticias y de verdad transitar por emociones muy fuertes por haber acompañado tanto tiempo esa lucha, de repente hacerle propuestas de los dispositivos a los sobrevivientes de un abordaje integral en base a las necesidades. O sea, esto, bueno, ¿qué necesitas? ¿Por dónde querés que empecemos? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Esta medida que te estamos proponiendo se ajusta a lo que vos pensás, crees, querés para tu vida? Entonces decimos, bueno, ¿cómo puede ser que acá en Mendoza nos encontremos tan lejos? Nosotros como colectivo no tenemos ni siquiera un referente ministerial para llamar, para preguntar por algún tipo de abordaje.
Sí, la carencia total de decisión política y de voluntad política y de tener en cuenta el tema, obviamente, es la carencia total de acá del Estado mendocino. Bueno, como en esto y en tantos otros temas también. Yo te quería preguntar, Julia, ¿qué sigue? ¿Cómo tienen pensadas acciones próximas para poder visibilizar esta situación y para poder seguir pidiendo por esta restitución de derechos?
Mira, estamos muy próximas a elevar una carta directamente ya al gobernador, pidiendo que por favor alguien se haga responsable de esto. Nosotras y nosotros esperamos que de verdad nos reciban, porque el planteo de fondo tiene que ver con el paradigma que existe y la mirada que existe sobre la discapacidad. Es desde donde abordamos esos acompañamientos, restitución de derechos, y que eso también es lo que nosotras queremos poner en discusión. Por eso necesitamos que como colectivo nos escuchen, para poder idear un plan conjunto, porque el que pasó hasta acá no sucedió. Nosotros seguimos pensando en sostener las acciones que venimos llevando adelante. Hemos decidido, después de no obtener respuestas con las cartas, poder poner todo esto en los medios para que se sepa cuál realmente es el reclamo. Y bueno, vamos a seguir insistiendo. O sea, somos grandes insistidoras e insistidores, porque consideramos de que acá estamos hablando de derechos, de vidas dignas, y de verdad que no es una población que el gobierno no pueda hacerse cargo.
Totalmente. Sí, una paradoja, pidiendo las personas con discapacidad que sean tratadas como personas, con derechos, con igualdad, ¿no? Y no como un objeto, porque con esto que contás, digamos, si ustedes no son parte de la solución ni se los consulta, es porque te tratan como un objeto, deciden sobre vos, ¿no? Como si uno no tuviera capacidad de hacerse cargo de su vida.
Exactamente. No, y aparte, a ver, yo en particular pertenezco a la organización La Colectiva, hay otras organizaciones que también componemos al colectivo, y sabemos lo que hace el gobierno con las organizaciones. Ellos no abordan las situaciones, y esas situaciones buscan contención o respuestas, y quienes estamos ahí poniéndole el cuerpo somos las organizaciones. Entonces, si no es a nosotros, a nosotras, a quienes con quienes piensan idear un plan, yo me pregunto desde dónde van a abordar las situaciones, porque la realidad es que cuando de algún organismo o algún ministerio no cumplen, sabemos que somos las organizaciones las que salemos a responder en un montón de situaciones, pero no tenemos la capacidad de y no nos corresponde tampoco de solucionar la vida en cuanto a derechos de estas personas.
Totalmente. Lo hacemos, para aclarar, por solidaridad.
Tal cual.
Entre pares. Pero lo que uno espera es que esa solidaridad, que tiene que seguir existiendo, también esté lo que se llama justicia, que es que el Estado se hace cargo de garantizar los derechos, que es lo que no sucede, ¿no? Bueno, Julia, te agradecemos el tiempo, ¿no? Y poder dar a conocer, y bueno, aquí, para lo que necesiten.
Bueno, muchísimas gracias, y seguramente nos estamos comunicando porque se acerca la fecha en la que se reinicia el juicio, así que seguiremos juntas y juntos, como decimos nosotras, con nuestras manos y nuestras voces rompemos el silencio.
Tal cual. Ahí estamos entonces, Julia, en contacto permanente con ustedes. Cuenten con nuestros micrófonos para todo lo que necesiten. Un abrazo gigante.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Bueno, Julia Morcos, integrante de La Colectiva, uh-huh. en el colectivo de restitución de derechos de víctimas uh-huh. del PROBOL.
Así es.
Una causa que además ha tenido 10.000 cosas para hablar en La Plata de morado, uh-huh. ¿sí? Con riesgo de que se caiga.
De que prescriba.
La causa. Un municipio uh-huh. que compró el edificio e hizo negocios. ¿No? En un lugar que, bueno.
Sí, terrible. Bueno, estamos hablando de este estado ausente, ¿no? El estado mendocino, con todas las carencias. Hemos estado hablando en esta mañana de todo lo que le falta y de todo lo que no ve. Estamos hablando de educación, de salud, de derechos, y el estado mendocino mira para otro lado.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.